En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a El Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludos, el que les habla, Miguel Barluenga. La Iglesia celebra el 29 de junio, solemnidad de los santos Pedro y Pablo, el óbolo de San Pedro, un día en el que todos estamos invitados a rezar de manera especial por el Papa y a manifestar el sentido de pertenencia a la Iglesia y de amor y confianza en el Santo Padre. Pero además de ser un signo concreto de comunión con Pontífice, el óbolo de San Pedro también es una llamada a contribuir económicamente con el fin de apoyar la misión del Santo Padre de anunciar el Evangelio, sostener sus iniciativas de caridad y ayudar en las emergencias humanitarias. De hecho, el 29 de junio también se denomina Jornada Mundial de la Caridad del Papa.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ya El Espejo de este viernes 27 de junio. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en las diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan de Jaca Ricardo Muri y Paola Vandrés, y en Huesca, además de un servidor, Natalia Pérez y Ana Minguella. Os invitamos a venir con nosotros. Comenzamos el recorrido en Jaca, donde nuestros compañeros Ricardo Muri y Paola Vandrés nos traen las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Ricardo y Paola.
Buenas tardes. Del calendario diocesano para este mes de julio destacamos que el miércoles día 2 es el 123 aniversario de la bendición de la Cruz de Oruel, que se levantó el 2 de julio de 1902. Del 4 al 7, o sea de viernes a lunes, hay una peregrinación con enfermos al santuario de Nuestra Señora de Lourdes junto a la Hospitalidad de Zaragoza. El domingo 6 es la jornada de responsabilidad del tráfico. El martes 15 el Santo Grial viene a San Juan de la Peña y el miércoles 16 a la Catedral de Jaca. Del 26 sábado y 27 domingo, coincidiendo con la fiesta de Santa Ana, es la jornada mundial de los abuelos y personas mayores. Y del 25 de julio al 3 de agosto, de viernes a domingo, el jubileo de los jóvenes en Roma, la peregrinación de las diócesis de Aragón. Y ahora, con relación al día de la fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, vamos a recitar una oración por el Papa León XIV.
Señor, te pedimos por el Papa León XIV, a quien tú elegiste como sucesor de Pedro y pastor de tu Iglesia. Cuida su salud, ilumina su inteligencia, fortalece su espíritu, defiéndelo de las calumnias y de la maldad. Concédele valor y amor a tu pueblo, para que sirva con fidelidad a toda la Iglesia unida, que tu misericordia le proteja y le conforte. Que el testimonio de tus fieles le anime en su misión, protegiendo siempre a la Iglesia perseguida y necesitada. Que todos nos mantengamos en comunión con él por el vínculo de la unidad, el amor y la paz. Concédenos la gracia de amar, vivir y propagar con fidelidad sus enseñanzas. Que encuentre en María el santo y seña de tu amor, tú que vienes y reinas con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.
Gracias, Ricardo y Paola. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la diócesis de Huesca. La Delegación de Patrimonio Cultural y Peregrinaciones va a realizar una peregrinación a Francia, a Nevers, París y Tours, del 20 al 26 de octubre. Información e inscripciones en la web www.peregrinoshuesca.es. La Pastoral de la Salud realiza la peregrinación al Santuario de Lourdes los días 28 y 29 de junio y la Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes los días 22, 23 y 24 de agosto. Inscripciones en el Obispado y en la web diocesana. La Pastoral Juvenil y Vocacional organiza un verano más el campamento urbano Tras sus Huellas, que tendrá lugar entre el 13 y el 20 de julio, tanto en el entorno de la Catedral como en San Pedro el Viejo. La inscripción está abierta hasta el 1 de julio. Tras sus Huellas es una propuesta para jóvenes que servirá como motivación para descubrir y ayudar a cuidar el patrimonio de la ciudad. Este año se continuará con los trabajos arqueológicos en el entorno de la Catedral de Huesca, además de la Iglesia de San Pedro el Viejo. Cada participante puede escoger si se inscribe para la semana del 6 al 14 de julio o bien para la del 14 al 20 del mismo mes. Es una actividad dirigida a jóvenes de más de 13 años nacidos en 2012 o antes. Se alojarán en el Seminario Conciliar de la Santa Cruz. Por las mañanas se trasladarán a la Catedral para llevar a cabo los trabajos arqueológicos y el resto de las actividades se llevarán a cabo en el seminario. Las tres comunidades de carmelitas de la ciudad de Huesca, Miguelas, Asunción y Santa Teresa, celebran del 7 al 15 de julio una novena en honor de la Virgen del Carmen. El miércoles 16 de julio fiesta de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo, también tendrá lugar diversas celebraciones. Eucaristía solemne en el convento de Santa Clara a las 8 de la mañana, eucaristías a las 12 y a las 7 en el convento de la Encarnación Miguelas y eucaristía solemne en el convento de la Asunción a las 8 de la tarde. Todos los viernes a las 8 y media de la tarde tiene lugar en la Basílica de San Lorenzo el acto devocional de los tormentos en honor a San Lorenzo. El horario del Museo Diocesano de Huesca en verano es de lunes a viernes de 10 y media a 2 y de 4 a 7, sábados de 10 y media a 2 y de 4 y media a 7. La Delegación de Familia y Vida ha organizado un viaje a Roma entre el 4 y el 7 de diciembre. Información e inscripciones en la web diocesana y en el correo familiayvida@diocesisdehuesca.org. La Asociación Down Huesca y el Museo Diocesano de Huesca presentan el proyecto Abriendo Puertas, una iniciativa de turismo inclusivo basada en guías de lectura fácil que busca promover un turismo más accesible e inclusivo en la ciudad de Huesca a través de la elaboración de guías adaptadas en lectura fácil. El proyecto contempla además la futura incorporación de personas con síndrome de Down y discapacidad intelectual a puestos de trabajo adaptados en el museo. Y volvemos de nuevo a Jaca con Paula y Ricardo, que nos van a hablar en esta ocasión de la esperanza, cuando queráis.
Con fecha 9 de mayo de 2024, el Papa Francisco publicó la bula con la que convocaba el jubileo 2025, Peregrinos de Esperanza. Vamos a presentar hoy una selección de algunos fragmentos de este documento con unas preguntas para reflexionar individualmente o en grupo.
En primer lugar, encontramos con frecuencia personas desanimadas que miran el futuro con escepticismo y pesimismo, como si nada pudiera ofrecerles felicidad. Que el jubileo sea para todos ocasión para reavivar la esperanza.
Ponerse en camino es un gesto típico de quienes buscan el sentido de la vida. La peregrinación a pie favorece mucho el redescubrimiento del valor del silencio, del esfuerzo, de lo esencial. También el año próximo los peregrinos de esperanza recorrerán caminos antiguos y modernos para vivir intensamente la experiencia jubilar.
Es demasiado soñar que las armas callen y dejen de causar destrucción y muerte. Dejemos que el jubileo nos recuerde que los que trabajan por la paz podrán ser llamados hijos de Dios.
Pero todos en realidad necesitamos recuperar la alegría de vivir, porque el ser humano creado a imagen y semejanza de Dios no puede conformarse con sobrevivir o subsistir mediocremente.
En el año jubilar estamos llamados a ser signos tangibles de esperanza para tantos hermanos y hermanas que viven en condiciones de penuria. Pienso en los presos que experimentan cada día el vacío afectivo, las restricciones impuestas y, en bastantes casos, la falta de respeto.
Que se ofrezcan signos de esperanza a los enfermos que están en sus casas o en los hospitales.
También necesitan signos de esperanza aquellos que en sí mismos la representan, los jóvenes. Ellos, lamentablemente, con frecuencia ven que sus sueños se derrumban. No podemos decepcionarlos. En su entusiasmo se fundamenta el porvenir.
No pueden faltar signos de esperanza hacia los migrantes que abandonan su tierra en busca de una vida mejor para ellos y sus familias. Que sus esperanzas no se vean frustradas por prejuicios y cerrazones.
Signos de esperanza merecen los ancianos que a menudo experimentan soledad y sentimientos de abandono.
Imploro de manera apremiante esperanza para los millares de pobres que carecen con frecuencia de lo necesario para vivir.
Es escandaloso que en un mundo dotado de enormes recursos, destinados en gran parte a los armamentos, los pobres sean la mayor parte, miles de millones de personas.
La esperanza, junto con la fe y la caridad, forman el tríptico de las virtudes teologales, que expresan la esencia de la vida cristiana.
¿Cuál es el fundamento de nuestra espera? Creo en la vida eterna. Jesús muerto y resucitado es el centro de nuestra fe.
La indulgencia, en efecto, permite descubrir cuán ilimitada es la misericordia de Dios.
Resuenan con su carga de consuelo las palabras del Salmo. Él perdona todas sus culpas y cura todas tus dolencias. El Señor es bondadoso y compasivo, lento para enojarse y de gran misericordia. No nos trata según nuestros pecados. Así de inmenso su amor, por lo que los temen. ¿Cuánto dista el oriente del occidente?
Que nos ayude también a recuperar la confianza necesaria, tanto en la Iglesia como en la sociedad, en los vínculos interpersonales, en las relaciones internacionales, en la promoción de la dignidad de toda persona y en el respeto de la creación. Que el testimonio creyente pueda ser en el mundo levadura de genuina esperanza.
Que nuestra vida pueda decirles, espera en el Señor y sé fuerte, ten valor y espera en el Señor.
¿Qué personas en nuestras parroquias y nuestro entorno corren el riesgo de vivir desesperanzados? ¿Esta realidad cómo nos afecta y cómo la vivimos desde la fe? el Papa Francisco nos dice que no podemos conformarnos con una vida mediocre o de subsistencia. ¿Qué tiene que ver esto con la esperanza y con nosotros?
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio de este domingo 29 de junio, solemnidad de San Pedro y San Pablo, apóstoles. Natalia nos lee para la ocasión un extracto de Mateo 16, 13, 19.
Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿Y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos.
Así nos lo comenta Ana Minguella.
Esta semana, con la que cerramos el mes de junio, es de nuevo litúrgicamente muy imponente. Este viernes 27, hoy, el día del comentario, es la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús. Mañana sábado, día que la Iglesia dedica a la Virgen, es ni más ni menos la fiesta del Inmaculado Corazón de la Bienaventurada Virgen María, tal como lo recoge el nombre que recoge con precisión nuestro misal romano. Bien, pues estamos delante del domingo. El domingo tenemos la solemnidad, es fiestas, no es fiesta, es solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, considerados como las primeras columnas del cristianismo. San Pedro es la roca sobre la que Jesús edificó su iglesia, y San Pablo, con sus viajes y sus escritos, es el apóstol de la iglesia universal. Los dos, por tanto, confirmaron la unidad, San Pedro, y la universalidad, San Pablo, del nuevo pueblo de Dios, con el testimonio de su martirio. Y vaya martirio, en concreto, San Pedro quiso morir, crucificado, pero boca abajo, porque él no era digno de morir como su maestro. Bien, ciertamente, la vida de San Pedro y de San Pablo no estuvo marcada principalmente por sus cualidades, sino por el encuentro personal que tuvieron con Jesús. Fue él quien los sanó y quien les convirtió en apóstoles para los demás. Pedro fue liberado de su miedo y de su inseguridad. A pesar de ser fuerte e impetuoso, experimentó el sabor amargo de la derrota cuando, después de toda una noche de trabajo, no había pescado nada. Bien, ante las redes vacías pudo tener la tentación del desaliento, ¿no?, y de abandonarlo todo, pero al confiar en las palabras de Jesús, guía mar adentro y echad vuestras redes, San Pedro se dio cuenta de que más bien debía abrazarlo todo, también su derrota. Tenía la certeza de que estando en la misma barca con Cristo no había nada que temer. San Pablo, por su parte, el Señor quiso liberarlo en el camino de Damasco de su celo, ¿no?, de ese celo que le llevaba a esa persecución feroz a nuestros primeros hermanos. Pero tras su caída en ese camino, San Pablo se lanzó a una predicación propia de quien ha paladeado, intensamente la alegría de ser de Dios. Eso es lo que él descubre. Su vida, que quizá giraba solamente en torno a unos preceptos que cumplir y toda esta casuística que tenían los judíos, su vida se fundamenta a partir de ese momento en un encuentro personal con Cristo. Así, Pedro y Pablo nos dan la imagen de una iglesia confiada a nuestras manos, sí, pero conducida por el Señor, con fidelidad y ternura. Ambos nos dan la imagen de una iglesia débil, sí, pero fuerte, por la presencia de Dios. y ambos nos dan la imagen de una iglesia liberada que puede ofrecer al mundo la liberación que no puede darse a sí mismo. Encomendemos especialmente este domingo a nuestro queridísimo Papa León XIV y a nuestro obispo, al que le damos de nuevo una enorme bienvenida en estos comentarios dominicales, y a don Pedro, al padre Pedro, que creo que quiere que le llamen así. Así que adelante con ellos, muy unidos a él en la oración y en todo lo que necesiten. Feliz domingo y feliz gran solemnidad de San Pedro y de San Pablo.
Y en estos primeros días del verano os hablamos de libros. Primero es Ricardo Mur quien nos trae una recomendación para estos días tan calurosos. Hola, Ricardo.
Presentamos hoy el librito Romería de Santa Orosia, para los primeros lectores, escrito por Graciano Lacasta Estaún e ilustrado por Javier Lacasta Llácer. Ha sido publicado por la Comarca Alto Gállego y presentado hace pocas semanas. Tiene 32 páginas. Cuenta con buena pedagogía y mejores ilustraciones. El desarrollo de la gran romería de la cabeza de Santa Orosia, que se desarrolla en Yebra de Basa cada 25 de junio, que como todo el mundo sabe es bien de interés cultural inmaterial. Cada 25 de junio la localidad de Yebra de Basa acoge la tradicional romería en honor a Santa Orosia, una celebración profundamente enraizada en la cultura pastoril del Alto Gállego. Y durante la jornada, tras el ascenso a las ermitas y la llegada al zoque y al santuario, tiene singular danza con palos. Culmina con la pastorada, un diálogo teatralizado en verso en el que el mayoral y su aprendiz, el rabadán, discuten temas de actualidad local, acompañados por 12 danzantes. Santa Orosia se ha consolidado como un elemento de identidad y cohesión cultural en este entorno natural de marcado carácter montañoso, regado por el río Gállego y definido por espacios simbólicos como el Monte Oturia o el Camino del Pastor, el sendero que recorriera el legendario Guillén. El 25 de junio la reliquia de la cabeza parte en romería desde la iglesia parroquial hasta la ermita del puerto de Santa Orosia, acompañada por los romeros de la hermandad de la cabeza, los cruceros de las localidades cercanas y los danzantes de Yebra. Se ha conseguido un resultado magnífico que emociona y enseña. Gracias a su trabajo, las futuras generaciones podrán vivir esta romería como parte viva de su patrimonio. El cuento se ha distribuido en colegios, bibliotecas y puntos de lectura de toda la comarca, consolidando el compromiso institucional con la conservación y difusión del legado cultural del Alto Gállego. Graciano Lacasta, uno de los pilares más robustos de la romería de Santa Orosia, falleció hace muy pocos días. Descanse en paz y vaya nuestro homenaje desde estas ondas.
Y también para estas fechas nos viene muy bien escuchar de nuevo a Ana Minguella, porque nos ofrece un libro de su extensa biblioteca. Cuéntanos, Ana.
Con el fallecimiento tan cercano aún de nuestro querido Papa Francisco, no puedo menos que recomendaros un libro que está número uno de ventas en las ferias del libro que se están celebrando por toda nuestra geografía. Se trata de El loco de Dios en el fin del mundo, del afamado escritor Javier Cercas, que jamás defrauda. Si el titular ya es una provocación, ese loco es el Santo Padre ya fallecido y el fin del mundo son las periferias que visitó durante todo su papado. ¿Y qué tiene de singular este libro? Pues que un ateo acérrimo y requete convencido de su ateísmo persigue al Papa Francisco porque tiene que hacerle una pregunta de parte de su madre. Hijo, pregúntale si en la resurrección volveré a ver a tu padre. Esta es la pregunta, ni más ni menos, de una mujer enamoradísima de su marido, que está ya en el cielo. A partir de esta línea donde expone su propósito, el autor inicia un itinerario realmente extraordinario para poder llevar la respuesta a su madre. Una respuesta cuyo motivo principal es si existe la resurrección, planteada por una persona mayor con la fe del carbonero. Ha dado en la diana a la buena mujer. Pues si Jesús no ha resucitado, vana es nuestra fe, en palabras del apóstol San Pablo. De la mano de nuestro querido ateo Cercas, hace un recorrido por las principales verdades de fe de las que él mismo no da crédito. En uno de los capítulos, el autor mantiene una muy interesante conversación con Antonio Spadaro, escritor jesuita italiano, responsable también del área de cultura del Vaticano.
¿Tema del que hablan escritor y sacerdote? El eterno y supuesto conflicto entre fe y razón. Cercas le lanza esta afirmación. Llegar a Dios a través de la razón es muy difícil, por no decir imposible. El sacerdote jesuita Espadaro le responde: no es que se crea con la razón, sino que se llega con la razón a la posibilidad de Dios. Y añade el sacerdote: la Ilustración provocó una crisis en la fe porque exageró las razones de la razón y minimizó el corazón. Este mes de junio, repleto de tan importantes y bellas celebraciones litúrgicas, os recomiendo pues El loco de Dios en el fin del mundo, un libro que ha salido a la luz en 2025 de la mano del grupo editorial Random House. El libro tiene 484 páginas trepidantes y su autor es ni más ni menos que Javier Cercas. ¡Feliz lectura!
Terminamos con la carta semanal de nuestro obispo, el padre Pedro Aguado Cuesta, para este domingo 29 de junio. La leemos. Queridos hermanos y hermanas, sigo adelante con las afirmaciones más importantes del credo. Creo en Jesucristo nuestro Señor. Para que una persona suscite y mantenga nuestro amor a lo largo del tiempo, tiene que ser a la vez igual y diferente de nosotros. Si solo es igual, con el tiempo se banaliza la relación. Si solo es diferente, provoca extrañeza, pero no amor. Las dos a la vez. Y ese dinamismo se da en Jesús. Es igual que nosotros, pero es Dios. Desde ahí podemos dar un nombre adecuado a nuestra relación con Él. El discípulo amado, Juan, propone este: darle nuestra adhesión. En la tradición de la Iglesia, una palabra que expresa bien la fe en Jesús, creer en Él, es seguirle, ser sus seguidores. Digo todo esto porque ante Jesús caben posturas diferentes y todas ellas existen entre nosotros y en nuestros contextos. Indiferencia, admiración, simpatía, adhesión a su doctrina, etc. Pero creer es otra cosa. Es bueno leer el Evangelio para empezar a entender qué significa creer en Jesucristo. Solo unos pequeños ejemplos, unas sencillas pistas. Me fijaré en tres. En primer lugar, miremos a la Pascua. La experiencia pascual cambió profundamente la vida de los discípulos. Fue como una inyección de nueva vida. Pero no penséis que fue fácil. Magdalena confundió a Jesús con el jardinero. Tomás necesitó que el Señor accediera a que viera sus heridas. Los discípulos, que le vieron desde la barca, creyeron que era un fantasma. La Pascua es una profunda experiencia de fe que transformó por completo a los discípulos. Nosotros creemos gracias a la fuerza transformadora de esa experiencia. Ellos nos la transmitieron porque la vivieron. Un segundo acercamiento al cambio que provoca la fe, Pedro pasa de negar cobardemente al Señor a recibir el encargo de ser el pastor de todos. Zaqueo deja de ser egoísta y se convierte en hermano. Mateo deja de pensar en el dinero y escribe el Evangelio. El ciego deja de estar en la cuneta y sigue al Señor por el camino. Santiago deja de pensar en sentarse a la derecha del Señor y se convierte en el primer apóstol en dar su vida. La fe nos cambia, nos transforma. ¿Sabes por qué? Porque nos convierte en seguidores. Mis ideas y aspiraciones dejan de ser lo primero, porque solo hay un primero, Cristo Jesús. Y una tercera pista, la alegría. Los cristianos somos, debemos ser, personas alegres, pero no una alegría pasajera, fruto de algo bueno que nos ha pasado. Cosa que está muy bien. Es otra alegría, una alegría profunda, serena, que procede del centro del alma, una alegría que nada ni nadie nos podrá quitar. Hace 2 meses estuve en la plaza de San Pedro compartiendo con mucha gente la fumata blanca. A mi lado estaba una señora muy amable que estaba muy emocionada. Me dijo una frase que resonó profundamente en mí. No sé quién será el Papa, pero lo que sí sé es que esta elección representa para mí algo importante. Dios nos ama y nos regala un nuevo pastor. Por eso siento una enorme alegría tan grande que me emociona. Eso es la fe, queridos hermanos. Gracias por vuestra ayuda y ánimo en el camino. Termina por esta semana el tiempo del espejo de Cope Huesca y de Cope Jaca, pero podéis volver a escucharnos online desde ahora mismo en las web diocesanas y en www.cope.es/huesca. Ricardo, Paola, Ana y Natalia, muchas gracias por vuestro trabajo, gracias por seguir desde el otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente, y hasta el próximo viernes.